1, 2, 2. Okay, let's begin.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. De nuevo, son las 6 de la tarde. Seguimos en directo la retransmisión de la jornada de primer aniversario del proyecto radiofónico de Raíces de Saúco. Gracias a todos y todas por estar aquí. Hemos comenzado a las 12:30 con una charlita de Carlos Taibo, muy interesante, con un debate con la gente que ha asistido. Después hemos seguido con un comedor, también muy, muy interesante, muy chulo, ahí para relajarnos y llenarnos un poco las tripas. Y ahora que ya tenemos un poquito más de energía después del café, vamos a dar paso a una charla. Vamos a estar aquí. Estamos aquí con el colectivo de pedagogía antiautoritaria en la fila de atrás, que vamos a charlar un poquito sobre el tema de diversidad funcional. Y bueno, pues damos paso a los dos compañeros.
Bueno, pues agradecer lo primero a la gente de Raíces de Saúco que nos haya invitado a las jornadas. Y en la fila de atrás, pues bueno, vamos a presentar brevemente lo que es el colectivo de la fila de atrás y después ya entramos en la charla. La fila de atrás nace a finales de 2009, más o menos, intentando aportar nuestro granito de arena al mundo de la pedagogía libertaria, que veíamos que había una ausencia en cuanto a material escrito. Y pues lo primero que hicimos fue hacer un fanzine, que lo publicamos pues más o menos 3 o 4 veces al año, y ahí pues recogemos textos. En un primer momento intentábamos que fueran textos más prácticos, pero resultaba bastante difícil conseguirlo, así que son casi todo teóricos, pero textos bastante interesantes que escribimos la gente del colectivo y aportaciones externas. Y después fuimos también recopilando libros descatalogados de pedagogía libertaria, de pedagogía antiautoritaria, de los años 60, 70, y pues lo fuimos consiguiendo en librerías de todo el Estado, y pues leyéndolos, viendo qué nos parecían, escaneando, fotocopiando, encuadernando, y poco a poco iremos subiéndolos al blog que tenemos, donde también hemos colgado otros textos que nos parecían interesantes. No todos compartimos las ideas que aparecen, pero creemos que aporta mucho al debate de la pedagogía. Y otra línea de trabajo que tenemos son las charlas. Tenemos dos charlas preparadas, la de posibilidades y limitaciones de la pedagogía libertaria y esta que estrenamos hoy, así que a ver cómo nos sale, que tampoco tenemos muy claro cómo desarrollarla, que la hemos llamado diversidad funcional y personas con discapacidad. Así que, pues, nos ponemos a... Os pedimos, sobre todo, que sea muy participativo. O sea, si nos queréis cortar en cualquier momento, pues, hacerlo. Y para dudas, críticas o complementar o para lo que sea. Y, bueno, lo hemos dividido como en 4 bloques. Y sobre todo eso, que se participe, y que es un tema que la gente que no está relacionada con el tema de discapacidad pues puede tener muchos mitos, muchos prejuicios o muchas falsas creencias, ¿no? El imaginario colectivo es bastante amplio y que, pues no sé, estamos en familia, o sea que no se van a criticar ni a juzgar opiniones que a lo mejor sean debatibles, ¿no? Precisamente eso es lo que va a dar pie a que esto se convierta en un encuentro de aprendizaje colectivo, ¿no? En el que entre todas y todos aprendamos. Y pues bueno, empezamos, ¿no? Al final no sé cómo hemos quedado, que lo organizábamos, pero vamos improvisando, ¿no? Venga.
Me imagino que para las intervenciones las personas tendrán que acercarse.
No hace falta. Sí. No hace falta, como se está retransmitiendo en directo, pues por eso el tema de los micrófonos y tener la mesa esta, ¿no? Que no nos gusta, es como aquí están los que hablan, ahí los que escuchan, no nos gusta nada esta distribución, pero bueno, lo facilitaba, ¿no? Y entonces, para no tener que estar levantándonos, hemos puesto ahí el micro, que más o menos, si se habla en un tono más o menos así alto, pues lo recoge y si alguien quiere levantarse a hablar, pues sin problema, ¿no? Pero que lo hemos puesto ahí ese en medio para que más o menos no haya que levantarse para poder hablar. Y problemas técnicos habituales.
Pues nada, empezamos.
Dale.
Mira. Miro. Se os van a presentar.
Sí. Ya, yeah. ¿Así?
Nada. Rubén, si lo ponemos este en medio. ¿Sí? ¿Lo ponemos en medio mejor?
Ha dicho, pretendemos que sea esto como un espacio de comunicación multidireccional. Entonces hemos pensado que sería interesante empezar planteando una serie de situaciones sobre las que reflexionar, digamos, para visibilizar todos esos conocimientos previos o ese imaginario colectivo que se tiene con respecto al tema que nos compete, ¿no? Entonces, bueno, os lanzamos así un poco en bruto la primera situación y bueno, invitamos a que os impliquéis, ¿no? Y deis vuestro punto de vista sobre lo que se va a plantear. Entonces, bueno, la primera situación se da en el metro de Madrid. Vamos en un vagón y vemos como una persona adelante, un joven varón de 20 años, está sentado pues como realizando balanceos, aleteos y tapándose los oídos. Junto a él viaja una mujer de mayor edad, intuimos que es su madre porque tienen un parecido físico, y lleva una bolsa del Corte Inglés con ropa de hombre. ¿Qué podríamos decir o cuál sería las primeras sensaciones o reflexiones que esta situación nos generaría? Digo, y aquí es donde participamos, ¿no? Y construimos el aprendizaje entre todos y todas.
Nos situamos, ¿no? Lo que nos ha contado Chus.
¿Ha quedado clara la situación, más o menos? Un joven de 20 años acompañado por su madre. El joven presenta esas cosas que se suelen llamar dentro del mundo de la discapacidad estereotipias, aleteos, balanceos, se tapa los oídos, y va acompañado de su madre y con una bolsa del Corte Inglés. Rápidamente pensaríamos...
¿Qué pensaríamos?
Nosotros, o lo que sería la...
No, tú que lo estás viendo.
Pues que tiene un problema el chico, que pues eso, que necesita que sus padres le lleven a los lados, a lo mejor. Que no es a lo mejor si lo que es.
Que le agobia a viajar en el metro.
Que su madre le ha comprado la ropa.
Yo pensaría que es autista.
¿Cosas?
Que va a alguna actividad. Que...
Relacionado con lo de antes, ¿no? Que no tiene menos que independencia para moverse en el transporte público.
Vale. Pues ahora imaginamos otra situación. Eso lo dejamos ahí. Ahora pues lanzamos la siguiente pregunta. ¿Cómo pensáis, lo mismo para que reflexionemos, ¿no? ¿Cómo pensáis que serán las relaciones sexuales de un hombre masculino, cuya movilidad se reduce a la cabeza, por tanto no tiene sensibilidad en el pene? ¿Cómo será la sexualidad de esa persona?
Oral.
¿Oral?
Bueno, sale un poco del debate, pero las relaciones están
Sí, esto es súper tramposo esto.
Las relaciones sexuales, ¿no? La sexualidad
va mucho más allá de la genitalización, hay muchas otras formas de expresar la sexualidad, de hecho el placer sexual no deja de ser, no, a mi entender, unas caricias en zonas más o menos erógenas, y habría que entender qué tipo de placer también le puede dar a una persona en su situación.
Vale, pues volvemos.
A lo mejor, bueno.
No.
Vale.
No, nos cortamos mucho, o sea, no es que nos llevemos mal ni nada, nos complementamos.
Bueno, nada, pues esas han sido las reflexiones que han salido. Seguimos. Vale, ahora vamos a volver otra vez al metro y nos encontramos de nuevo con una situación similar a la anterior, pero con unas características un poco diferentes, ¿no? En este caso, de nuevo, hay un joven de 20 años, varón, sentado junto a su madre. De nuevo lo intuimos por el parecido físico, y el hombre pues está mordiéndose las uñas, con el típico agitar de las piernas. La madre lleva una bolsa del Corte Inglés, también con ropa de hombre. ¿Qué lectura hacemos de esa situación?
Aparentemente no tiene rasgos físicos que nos puedan dar a entender que tiene discapacidad o
lo que sea.
Le pone nervioso el sitio al que va.
Le pone nervioso el sitio.
Le falta de autonomía, ¿no?
Que la mano es una plasta.
Está incómodo.
Situaciones.
Esto lo bueno es hacerlo con nadie que entienda sobre discapacidad, ¿no? Que tengas en contacto para que salga todos los prejuicios, y el imaginario, ¿no? Entonces, la próxima vez que lo hagamos, antes de decimos que a la gente que conozcamos que trabaje con discapacidad, decimos que no hablen, ¿no?
Vale. Digamos que estas situaciones atienden a una historieta que nos hemos inventado, ¿vale? Y ahora contamos la historieta pues de la situación 1, que era de la 1, que era aquel hombre que presentaba el aleteo, aquellos balanceos y demás, ¿no? Entonces ese hombre, pues imaginemos que se llama Alberto y que ha empezado a trabajar en esa semana pasada, y le ha pedido a su madre, con quien tiene una excelente relación, que le acompañe a comprar ropa para hacerle un regalo a su padre, ¿no? En agradecimiento por todos los años que le ha echado a él un cable a nivel económico. Tiene plena autonomía en el transporte y en el manejo del dinero, ese chico. Y la ansiedad que él presenta, manifestándola con esos aleteos y con ese balanceo, se debe a que el ruido del metro le genera mucha ansiedad porque tiene hipersensibilidad, ¿no? Auditiva. Entonces, pues bueno, es un entorno muy ruidoso y es, digamos, su mecanismo de adaptación ante ese entorno. Pero es una persona autónoma y simplemente cuenta con la ayuda de su madre pues para elegir una prenda de ropa que se ajuste a los gustos de su padre. La reflexión o la historieta de la que nace la situación del otro chico del metro, pues es que el joven está nervioso porque su madre, que es una plasta, siempre la acompaña a comprarse ropa, y es un chico tímido y no se atreve a decirle que le da vergüenza decirle que no quiere que le acompañe a comprarse ropa, ¿no? El morderse las uñas y el agitar las piernas es algo que está socialmente aceptado y que normalmente no nos llamaría tanto la atención en el metro. Posiblemente ni nos fijaríamos en ese segundo perfil y nos fijaríamos mucho más en el primero, ¿no? Y
está socialmente aceptado es el morderse las uñas sí, pero el hacer así no.
Eso es, ¿no? Y bueno, pues esa sería la historieta de ese segundo personaje.
Todo eso creado por el desconocimiento que hay hacia las personas con discapacidad tú estás haciendo esto, pues ya intuyo que no tienes independencia para moverte en el transporte, intuyo que tu madre te tiene que acompañar porque a lo mejor no manejas dinero o no sabes adecuarte a una situación de esperar una cola, escoger, ver qué talla necesitas, todo eso, ¿no? Entonces,
a partir de simplemente un gesto físico, presuponemos muchas cosas que conforman la personalidad de este hombre, ¿no?
Y eso nos lleva, por otro lado, a depositar una serie de expectativas en estas personas. Si yo veo una persona con aleteos y tapándose los oídos, no le preguntaría, oye, ¿en qué parada me tengo que bajar para hacer transbordo a la línea? ¿No? Entonces, que digamos que es todo ese tipo de generalizaciones nos llevan a modificar nuestra relación con las personas que presentan ese tipo de características, ¿no? Porque ya, digamos que sacamos una serie de conclusiones, ¿no? En base a esas características concretas.
Vale, y después,
digamos que la situación 2, ¿no? De, la de la sexualidad.
Vale. Tienes desordenado, primo.
No. Venga, pues la situación 2 la leemos.
Venga.
Vale, en cuanto era relacionada con el hombre, ¿qué pensáis sobre las relaciones sexuales de un hombre que solamente tiene movilidad en la cabeza y por tanto no tiene sensibilidad en el pene, ¿no? Y para reflexionar sobre esto vamos a leer un texto, es un fragmento de un texto que se llama Sexualidad y minusvalías, precios a precios, desprecios y menosprecios sexuales, de José Ramón Landarroita Jáuregui, fragmento del libro Discapacidad y vida sexual, la erótica del encuentro. Para las seguidoras y seguidores de Raíces de Saúco, lo conocerá porque lo leímos hace un programa o dos, pero bueno, lo leemos. Si odiamos las herramientas que nos facilitan la vida y la más valiosa de ellas, el cuerpo, difícilmente podremos gozar, sentir y vivir las posibilidades de nuestra sexualidad. Quien se define por lo que no puede, no dedica sus energías a disfrutar, vivir y sentir aquello que sí puede. Aquel que ya no tiene erecciones sigue excitándose, incluso le encanta ver cómo le lamen ese pene insensible a las sensaciones que sí siente sentimientos. Y aquella que no siente sensaciones en las piernas sí que las siente en los senos, sus axilas o sus labios. Y este otro, que supuso que nunca más volvería a penetrar a su chica, descubrió las inyecciones intracavernosas y está encantado, porque su pene se mantiene erecto más tiempo que nunca. Y esa otra ha descubierto un truco para ser penetrada sin quitarse la sonda. Y aquel otro, parapléjico él, descubrió las posibilidades de poner el arnés de su grúa a su chica de preciosas y muy funcionales piernas con motivos lúbrico-festivos. Y el que se asustó tanto porque tuvo un intenso dolor de cabeza en su primera eyaculación, tras 7 años de parón genital autoimpuesto, se toma de vez en cuando un antimigrañoso y está tratando de embarazar a su chica mediante el sistema tradicional. Y esta pareja ha descubierto que la cama con mando a distancia tiene muchas más posibilidades que las que aparecían en el catálogo. Y estos dos, aunque parezca increíble, están exultantes por su embarazo de 6 meses. Y esa mujer de los grandes pechos se ha reconciliado por fin con su condición femenina y la reivindica incluso en su vestir atrevido y escotado. Y aquel otro sonríe pícaro porque la enfermera que le pone la sonda se persigna entre maravillada, asombrada, acomplejada y asustada por el tamaño de su miembro flácido. Y ese se masturba porque, aunque no siente con su mano aunque no siente con su pene la mano, sí siente con su mano el pene. Eso es muy bueno. Y aquella otra deja sus muletas apoyadas en la cama y no corre las cortinas cuando se cambia la ropa interior, porque sabe que el simpático viejecito del cuarto retiene con venerable admiración la imagen de sus pechos en sus envejecidas retinas. Y esta joven adolescente bromea, desde la silla con sus colegas bípedos porque su perspectiva visual de los movimientos glúteos de esa hermosa y cimbreante muchacha es la envidia de todos. Todos ellos, cada uno de ellos, no son menos válidos que nadie. Saben que no tienen lo que no tienen, pero eso no les impide disfrutar de lo que sí tienen, porque no se definen por lo que les falta, sino por lo que son, y descubren sus límites como los demás experimentándolos. Pues bueno, tela, ¿no? No, que pues eso, ¿no? Lo que nos hemos imaginado de solamente la persona que tiene movilidad en la cabeza, pues tiene que pasarlo mal en su vida sexual y a lo mejor la disfruta más que muchas otras personas, ¿no? Eso, por ejemplo, en la película de Intocable aparece uh-huh. Hay una reflexión sobre eso, ¿no? Que al pibe le ponía mogollón que le tocara las orejas y pues eso, ¿no? Redescubrir nuestros cuerpos. Y ahora vamos con otra situación.
ahora ya, como ya hemos dicho que ahora ya no hay que ser políticamente correcto, ya sabemos de que ha sido como una trampa para que saliera ahí toda la mierda, pues ahora ya nos imaginamos que nos vamos de viaje y tenemos que hacer una escala en un aeropuerto de una ciudad poco turística de Rusia. Perdemos el avión para hacer esa escala y nos encontramos que no sabemos ruso ni sabemos inglés. No tenemos moneda rusa y además todo está en el alfabeto ruso. Por fin nos enteramos que dos días después habrá un nuevo avión que hace escala para ir al destino que queremos. Y pues preguntamos cómo será nuestra experiencia durante esos dos días de espera para conseguir comida, dormir, cambiar el billete del vuelo. ¿Qué sensaciones, cómo nos enfrentamos ante esa situación, ¿no? ¿Qué creéis que nos va a suponer en vivir esa situación?
Es como si fueras mudo, ¿no? Porque si no te sabes comunicar en señales de lenguaje.
Más cosas.
Miedo.
Estrés. ¿Cómo se manifiesta ese estrés cuando en algún momento hemos tenido una...
Pues pierdes muchas habilidades, te sientes pues inválido, por así decirlo, es una palabra muy fea, pero no sé.
La limitación es la que el contexto, porque en otro contexto eso no ocurriría.
En otro contexto donde hubiera...
Donde yo sí sepa el idioma, donde yo sí sepa... La moneda.
¿Qué más, no? Imaginaros, pues eso, no nos podemos comunicar y tenemos mogollón de hambre, llevamos un día ya sin comer y es que encima soy vegano y algo te explico que es que eso que tienes ahí en el mostrador no sé si lleva carne o no lleva carne, ¿sabes?
Frustración.
Desconfianza a lo mejor también, que no sabe si tienes que estar hablando y no tienes ni papa, a lo mejor desconfías o pues eso, ese miedo, ese... Sobrefuerzo, ¿no? También, como sobrefuerzo, como la impresión de que nunca llega, no llega nunca a cumplir lo que necesita.
Indefensión.
No desearíamos al hablar esa situación, ¿verdad?
No, claro que no.
Sería... Buscaríamos una vía de escape, ¿no? Rápido. Bueno, pues, digo yo, por aquí. Bueno, pues quizá...
Todo negativo, ¿no? Todo negativo. No lo vemos como una aventura de, joder, voy a buscar la vida aquí con mi mochila, vamos a tirar...
Pues digamos que bueno, evidentemente cada persona es un mundo y cada situación es concreta y no se va a repetir, ¿no? Pero como que estas cosas que han ido saliendo, ¿no? Estas sensaciones que se generan en la persona, pues podríamos quizá extrapolarlas a lo que sentiría una persona... bueno, vamos a ver, antes de entrar... Antes de entrar en esto, decir que como hay un lío y un embrollo a nivel terminológico con el tema de persona con discapacidad, discapacitado, minusválido, a lo largo de la charla... Persona con diversidad funcional. A lo largo de la charla, para facilitar la comunicación, Chelo y yo vamos a usar personas con discapacidad, ¿vale? Luego se debatirá en torno
Después lo justificamos.
Y se debatirá en torno a estos conceptos y demás, ¿vale? Entonces... digamos que estas sensaciones de las que hemos estado hablando posiblemente sean las sensaciones que experimenta una persona con discapacidad en un medio, ¿no? En un entorno, como ha dicho la compañera, donde, digamos, no está adaptado o no se contempla las diferentes características de esta persona, ¿no? Que en nuestro caso éramos castellano hablantes, vegetarianos, sin pasta, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues, sin ninguna discapacidad en nuestro contexto natural,
sin ninguna discapacidad,
¿no?
en nuestro contexto natural.
Perfectamente.
Entonces, que bueno, pues que son sensaciones que son extrapolables a las que puede sentir una persona con discapacidad en general, en todos los ambientes de su vida o en muchos de los ambientes de su vida que no están adaptados a sus sus características, ¿no? Esta situación, digamos, que nos ayuda a, un poco a empatizar con estas situaciones, ¿no? Y poder llegar a entender por ciertos comportamientos agresivos en las personas, necesidad de salir de, del espacio, ¿no? Cuando nos planteamos por qué este niño o por qué esta niña no le gusta, al margen de planteamientos sociopolíticos, no le gusta venir al colegio, ¿no? Porque a lo mejor vive su día a día con toda esa ansiedad que nosotros viviríamos en aquel aeropuerto ruso, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a leer aquí este, este parrafito que me parece que es interesante, ¿no? Imaginaos cómo ha de ser llegar cada mañana a un centro educativo en la que la mayoría de tus compañeros y compañeras, en el mejor de los casos, te ignora, la mayoría del profesorado no confía en tus capacidades, ¿no? Igual que ningún ruso se te acercaría y te diría, oye, no, te está viendo más perdido que tal, ni siquiera se te acercarían. Gran parte de las familias no desearían que sus peques compartieran espacios contigo, etcétera, ¿no? Ante esta situación, que se repite en muchos ámbitos de la vida de las personas con discapacidad, intenta aprender, intenta amar, intenta participar, divertirse, establecer relaciones sociales, bla, 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 ¿no? ¿Ha quedado claro más o menos?
Vale, y ahora planteamos un dilema. Un banco, una sucursal bancaria que está muy concienciada con el acceso de las personas con discapacidad en el uso de la comunidad, para que se participen en el barrio, haya una inclusión, tal, y realiza en una de sus oficinas unas obras para crear una sala en la que atender a las personas con discapacidad. Hay una sala y hay otra sala específica para atender a las personas con discapacidad. Porque se veía que en la sala que se usaba normalmente, pues el personal que trabajaba en el banco no tenía preparación para atender a estas personas. No había recursos materiales y además ralentizaba mucho la atención a la clientela, con lo cual pues suponía el que las trabajadoras y los trabajadores no se sentían cómodas porque no sabían cómo actuar, las personas con discapacidad no tenían una buena atención y el resto de clientes y clientas pues dedicaban mucho tiempo a eso. Entonces deciden crear otra sala específica para personas con discapacidad, en las que hay eliminación de barreras arquitectónicas, hay presencia de intérpretes de lengua de signos, hay tecnologías que favorecen la comunicación, uso de claves visuales, es decir, está totalmente adaptado a las personas con discapacidad. Entonces, planteamos, ¿es una opción? Lo primero que podemos decir es totalmente discriminativo, segrega y tal, pero si no existiera esa sala, se seguirían produciendo los mismos problemas. El que haya una deficiente atención a las personas con discapacidad, la clientela y los trabajadores del banco podrían tener un rechazo hacia las personas con discapacidad porque no ralentizan sus gestiones, su trabajo. Incluso eso puede provocar que las propias personas con discapacidad renieguen de su autonomía para poder ir a ese banco y deleguen en otras personas para que hagan sus gestiones, porque enfrentarte a que sabes que vas a ir al banco y vas a enfrentarte a una situación donde va a ser un entorno hostil porque no eres bien recibida, ¿no? Entonces, ¿es una opción? ¿No es una opción? ¿Qué pensamos?
Hombre, lo ideal sería que el banco, que la sucursal entera fuera accesible, ¿no?
El banco dice, mira, ya suficiente hago yo creando esta sala como para encima hacerlo todo en una propia sala.
Hombre, yo creo que es una alternativa válida pero insuficiente. O sea, esa alternativa puede ser válida si mientras tanto se lleva a cabo, pues lo que ha dicho ella, que sea poder generalizarlo, que la sociedad no vea eso como una diferencia, sino como otra opción. Entonces lo veo válido como alternativa mientras que se construye algo más integrador.
¿Pero por qué?
O más inclusivo.
¿Por qué? Si en esa otra sala poder llegan y les atienden, según llegan ya le están atendiendo.
Nadie se impresiona al ver una mano con una forma rara o que alguien huele a caca porque no controla esfínteres. Cojonudo, es un sitio para ellos.
Es un paralelismo, pero yo no estoy a favor del matrimonio. Pero si el matrimonio existe, ha de existir igual para heterosexuales que para homosexuales. Entonces, si yo voy al banco, tengo que tener opción de ponerme tanto en un lado como en otro lado. Que mientras que se forma al personal y a la sociedad para aceptar eso y para hacerlo más inclusivo, tiene que existir esa medida alternativa. Vale.
pero lo vería bien si fuese como algo transitorio.
Un poco en la línea de lo que está diciendo, ¿no? Es como, yo lo veo, ¿no? Es como el autobús este de Estados Unidos, donde antes los negros se tienen que sentar atrás y los blancos adelante. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Sí, los negros también se pueden sentar, ¿no? Pero no me da la gana. Pues llevando al extremo, yo creo que es un poco lo mismo, ¿no?
Además, yo creo que si se adecuara una sala, que adecuen también una para mí, que no tengo ni idea de nada de bancos, para que me tengan que explicar de principio a fin qué es una cuenta, qué es una caja de ahorro, que no sé, qué es la, cuándo nos discapacitamos, o sea, solo lo físico, solo lo mental, pues incluso el ir al banco para mí, que es un territorio desconocido, qué hay que adecuar y a quién. Bueno, demasiado, pero yo lo veo más así.
¿Qué nos estaríamos dejando en el tintero si solo nos quedáramos con esa atención, ¿no? A esa atención especializada y apartada o en un espacio diferente a las personas, de nuevo, con discapacidad? ¿Qué nos estaríamos dejando en el tintero? ¿Qué proyecto?
Sería la inclusión, que ahí se pierde.
Sería, yo creo, como una especie de adaptación parcial, que realmente es lo que hoy en día lo que se está dando un poco, yo creo. Se adapta, pero no es que se adapte toda la sociedad a estas personas con situaciones que son reales, que existen y que conviven con nosotras. Es que se adapta solo parte de la sociedad, que acaban siendo especialistas, que trabajan con, que conviven con y que ayudan a, ¿sabes? O sea, no sé si me explico, ¿no? Como que yo lo veo como algo parcial, lo que decía un poco ella, ¿no? Como transitorio, pero incompleto.
También podría ser que esa sala estuviese abierta a todas las personas, además de, ¿no?, que todo el mundo pudiese usar esa sala, aunque estuviese, o que todo el banco estuviese
abierto. Es un poco el mientras, ¿no? ¿Mientras?
¿Qué hacemos mientras?
Formar para que todos podamos estar en todos los sitios, para que haya una inclusión de verdad y para que los derechos no sean
mermados. Y mientras formamos todas esas generaciones, hasta que conseguimos una sociedad concienciada.
Es que la mejor forma de formar es que sea visible. Entonces tampoco es una opción. Yo creo que se forma conociendo, y si hasta llegar a conocer hay que pasar porque tengas que esperar más tiempo, pues esperas más tiempo.
Pero está en una persona.
Y si en vez de ser
una persona sorda, que si no va a esa sala específica no hay intérprete de lengua de signos.
Yo creo que las cosas que podamos valorar como mejoras están bien, aunque no nos quedemos solo en eso, ¿no? O sea, que es un poco, yo por lo menos lo veo así. No sé, es que yo me puedo imaginar mi utopía que está allí, pero lo peor está allí y ahora estoy aquí. Bueno, pues estoy aquí, pero voy a ver cómo puedo seguir avanzando para estar allí, ¿no? Pues en este caso sería lo mismo. Que prefiero que esté esa sala en el banco. Sí, pero es que yo no quiero ni que haya bancos, entonces pues fíjate qué movida.
Claro, sin olvidar que esa persona que hace las cosas o que tiene unas limitaciones, durante ese tiempo hay que darle un lugar, hay que garantizar un derecho. Aunque esa medida no sea del todo de nuestro agrado, porque a la larga también va a mermar su derecho, que al menos en la primera instancia le garanticen los mínimos.
Yo creo una cosa, porque es que no, ya no me lo tengo como colaborar, pero una cosa que es importante, que yo creo que sí, yo lo vuelvo a ver así, ¿no? Y unirlo a lo que decía Saina, ¿no? Es la gente que ayuda a, ¿no? O sea, yo creo que eso es, o sea, a mí me suena como la ayuda a, me suena ahí como súper católico, ¿no? De, ay, pobrecito, que te ayudo. Que no es que no crea las relaciones de apoyo y de ayuda, ¿no? De apoyo y de ayuda mutua, pero yo creo que muchas veces, bueno, gente que trabaja, porque lo he vivido también, ¿no? O sea, estamos como en el pobrecito, yo te ayudo. O sea, y yo creo que también poder superar eso es importante, ¿no? O sea, ahí para mí sería un poco de pobrecito, voy a ayudar, al sordito que no. Venga, ya pongo la salita para que. Bueno, sí, pero desde personalizo, te ninguneo.
También a la vez se podría, claro, aprender, ¿no? Esas personas, porque igual una persona sola, pues yo qué sé, por ejemplo, percibe la, o el otro lado percibe con más intensidad de otras cosas, que no sé de lo que estoy hablando, pero sabes lo que digo, también lo tenemos que aprender.
Samuel, que el término medio sería lo ideal, ¿no? O sea, que hubiera esas personas formadas para que pudieran hacer la interpretación de signos, pero ser un bancario o bancaria más, y que en el caso de que venga una persona que necesite, pues se le ponga ella para que entienda, pero en ningún caso hacer esa segregación, ¿no? Porque todo lo que se gana poniendo gente que sepa entender y necesitar, se pierde por otro lado cuando hace la segregación. Entonces yo haría, voy a repetir, vamos, personas con formación, pero sin segregar, haciendo también más paciente y tal, en toda la sociedad, que no tenemos por qué ir corriendo y nos tenemos que esperar 5 minutos porque ya no tiene por qué ser discapacitado, ¿no? A lo mejor es una vieja tía que se pone delante y no ve los números. No sé. Bueno, no sé si se consideraría discapacidad o no, pero que la sociedad de ahora en sí es demasiado impaciente, intolerante y egoísta, y no sé, o sea, hay que pulir mucho esos valores. Si se hace la segregación es imposible que el resto de la sociedad pueda integrar a estas personas con necesidades especiales.
Si no convivimos juntos y juntas, no aprenderemos a convivir juntos y juntas, ¿no? Líneas generales.
Claro, sí. Nosotros también lo que hacemos mucho es plantear argumentos en los que no creemos, pero para generar debate.
Claro. ¿No? A mí, por ejemplo, se me ocurre en ese modelo, ¿no?, en el que se va dotando en esos espacios ordinarios de recursos, las personas que vayan a ir, que todavía no tengan el recurso que ellas necesitan, digamos que no van a poder satisfacer esa necesidad. A lo mejor si nos planteamos abrir una cuenta en un banco, decimos, joder, bueno, pues no es tan importante y es preferible destinar los esfuerzos a dotar de recursos los espacios ordinarios a pesar de que vayamos más lento, ¿no? Claro, es en un banco se ve así, pero el papá o la mamá que tiene un peque con discapacidad le va a dar igual que su peque esté sentado en el rinconcito del final de una clase esperando a que su aula se dote de recursos. O sea, es que este debate, digamos que se intensifica en el momento en que ya el derecho no es abrir una cuenta bancaria, sino es el desarrollo personal, ¿no? El desarrollo de la persona. Entonces, que tampoco es que tengamos aquí, ¿no?, la respuesta, aunque digamos que el horizonte y la utopía tengamos claro cuál es, tampoco es de aquí que se tenga la respuesta, ¿no? Pero que un poquito hay que moverse entre esas dos situaciones, ¿no? De yo tengo esta necesidad, quiero que esta necesidad sea contemplada dentro del panorama ordinario, pero...
¿Y ahora?
Pero quiero que sea ahora. Entonces, ¿qué pesa más, ¿no? ¿La inclusión o la satisfacción de mis necesidades de una manera inclusiva o la satisfacción de las necesidades de una manera segregada? Ahí hay un debate complicado, ¿no?
También un poco la idea de...
¿Tampoco son excluyentes, no?
No son excluyentes.
¿Es excluyente en el sentido...?
¿Sí o no?
Yo creo que es excluyente en el sentido, pues como diría Pedro García Olivo, nuestro querido compañero, en el ámbito de pedagogías blancas, ¿no? Es decir, es dulcificar la opresión, la hace más humana. Y al hacerla más humana, ese banco que ha creado esa sala no se va a plantear en ningún momento el que esa sala pase a formar, el tirar el muro que lo separa y hacerlo todo uno. Eso va a seguir así toda la vida, si se crea esa sala. Es decir, es otra forma de opresión, pero hacerla más humana, y encima para mi proyecto de obra social La Caixa queda muy bonito el fijar lo que hemos hecho y atendemos a no sé cuántas personas, ¿no? Entonces, es hacerlo más llevable y, uh-huh, y pero manteniendo claro que tú estás aquí y tú estás aquí. Y tú ten cuidado porque no sé dónde meterte, ¿sabes?
Eso va por ti, que no se apaña.
Entonces, pues bueno, eso era un poco, ¿no? El que nos planteáramos el mientras. ¿Y mientras qué hacemos? Mientras estamos retrocediendo unos pasos en una sociedad inclusiva, pero mientras estamos satisfaciendo las necesidades reales, concretas,
de miles de personas, de millones de personas ahora, ¿no? Entonces, a lo mejor nos llaman reformistas, ¿sabes? Pero es un equilibrio, ¿no? Ahí que hay que ver hacia dónde se va, y teniendo en cuenta que si se hace esa sala, que no se queda ahí, ¿no? El que si creemos que es una opción como primer paso para cambiarlo rápido, pero vamos, directamente no creemos que sea una opción.
No. O sea, digamos que aquí nos asalta la duda, ¿no? Si el banco tiene esa disponibilidad de recursos para hacer esa sala B, que además es que se entra por detrás, porque por detrás se puede hacer una rampa cojonuda para las personas con discapacidad.
Y no se las ve entrar.
Claro, entonces además no se las ve, ¿no? La imagen del banco se mantiene. O sea, digamos que para nosotros no es una opción, aunque entendemos que,
habrá que dar la palabra a las personas
ahí entra
que
en juego, necesitan, es que ¿no? Eso es, ahí entra en juego las personas que lo necesitan, que diga ya, bueno, pero mientras tanto yo, entonces eso ya es de las personas. Y digamos que todas estas situaciones, y ya un poquito saliéndonos de este bloque de la charla, que era un poquito, pues fijándonos en situaciones de la vida cotidiana, todas estas situaciones están articuladas o emanan de unos modelos o interpretaciones que a lo largo de la historia se han hecho sobre las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, pues también
ahora va a ser un poco más chapa.
Claro.
Más chapa, esta... pero qué bueno que nos podéis cortar también.
Claro, igual, total. Y si hay alguien que tiene anécdotas, porque aquí suelen salir anécdotas, pues también se lanzan y demás. Entonces, pues ahora pasamos al segundo bloque de la charla, que sería un poco un recorrido por los diferentes modelos teóricos que han pretendido nombrar o delimitar o aclarar o intervenir sobre sobre la discapacidad como realidad, y en concreto sobre las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, que bueno, quien se haya formado en esto, en todas las carreras siempre se habla, bueno, pues en Grecia, ¿no? O bueno, pues en Roma. Pues bueno, ¿qué pasaba en Grecia y en Roma? Bueno, pues primero, como el primer modelo, ¿no?, del que se tiene un poco de constancia, es el modelo de la prescindencia, ¿no?, en el sentido de estas personas se puede o barra se debe prescindir de ellas en base a un argumento muy concreto, ¿no?, que es son innecesarias porque no contribuyen a la sociedad. Dentro de este modelo, pues estaríamos hablando del modelo eugenésico, que es el que se presentaba en Grecia y en Roma, en la etapa de Grecia y de la Roma clásica, y consideraban que pues no merecía la pena vivir esa vida, ¿no?, que suponía una carga para la familia y para la sociedad, o incluso que algo en esto tendrían que ver los dioses, ¿no? Pues en Grecia se decía que era un pecado cometido por la familia, y en Roma pues se decía que era algo que la alianza entre dioses pues se había roto. Bueno, estos son pinceladas así que vamos dando. Si hay alguien que le interesa, pues nos paramos un poco más y no pasamos. Luego, dentro también del modelo de la prescindencia, del modelo de podemos prescindir de estas personas, hablaríamos del modelo de la marginación o de la exclusión propio de la Edad Media. Bueno, en esta etapa, con otras cosas quizás no, pero con respecto a la discapacidad, hay una... digamos que se vive un oscurantismo y una decadencia absoluta, ¿no? Entonces pasan de ser, las personas son tratadas, que voy aquí a mis notas, digamos que las personas son tratadas como, pues desde objetos de burla, ¿no? Incluso están en circos, incluso también sirven un poco como para ser exhibidos como castigo divino, ¿no? Y como ejemplo de a no seguir, de mira, esta persona es así porque en su familia pues son unos herejes o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues las personas con discapacidad atraviesan esa etapa, y luego la Edad Media es muy larga, ¿no? Entonces, pues cambian las percepciones y en vez de ser objetos de burla se convierten en objetos de Dios, ¿no? Es una herramienta que emplea la religión para alejar a las personas, entre comillas, como normales, del pecado, en el sentido en el que hay discapacitados porque los demás tenemos que ser, y digo discapacitados porque se ajusta un poco más a las connotaciones que se le daba en la Edad Media a estas personas, ¿no? Porque el resto tenemos que ser caritativos. Si soy caritativo con las personas con discapacidad, me libro del pecado, ¿no? Entonces adquieren, digamos que gira un poco en ese sentido la historia, ¿no? en este momento aparecen los conceptos de normal y de defectuoso, y las personas con discapacidad sufren una persecución tanto por parte de los poderes civiles como por parte de los poderes religiosos, y ya cumplen un rol social, ¿no? Que es el que los demás tengamos que ser caritativos para alejarnos del pecado, ¿no? Esto sería un poquito lo que ocurre en la Edad Media. Y luego ya pasaríamos en la Edad Moderna ya a un modelo médico, ¿no?
Y ahí sí, pero incluso, por ejemplo, en el siglo XX, ¿no? Pues los nazis realizaban experimentos con las personas con discapacidad para intentar purificar la raza aria. O Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, llevó al frente de batalla a personas con discapacidad, y al finalizar la guerra vuelven a institucionalizarlas. Es decir, que hace muy poco se estaba haciendo en Occidente, ¿no? Y después entramos en el modelo clínico, modelo médico o modelo rehabilitador, ¿no? Entonces, pues lo primero, antes de entrar, imaginemos dos personas y que una de ellas se desplaza en silla de ruedas. ¿Quién está más sana? ¿Cuál de estas dos personas tiene una mejor salud? ¿Qué es lo que nuestro imaginario, hacia qué nos lleva a pensar? Si somos políticamente incorrectas, pues decimos que la que está en silla de ruedas tiene unas peores condiciones de salud, unas peores condiciones de vida, por las limitaciones que tiene en ese...
Física.
Las limitaciones físicas que tiene, ¿no? Eso es lo que el imaginario colectivo, lo que se pensaría, ¿no? ¿Qué pretende este modelo? Pues este modelo pretende homogeneizar o normalizar a partir de un diagnóstico. Es decir, intuye que todas las personas con el mismo diagnóstico presentan las mismas necesidades. Si todas las personas con trastorno del espectro autista, pues necesitan, considera, los mismos servicios, los mismos apoyos, los mismos recursos para normalizar a esa persona y hacerla que se parezca lo más posible a la, para curarla, para rehabilitarla, ¿no? Entonces, el término normal pasa a la lengua popular, se empieza, como decía el compañero, pues la Edad Media, ¿no? Pero digamos que en esta etapa pasa a la lengua popular y se naturalizó en ella a partir de los vocabularios específicos de las instituciones pedagógicas y sanitarias, cuya reforma pues coincide con la Revolución Francesa. Y se entendía como normal para designar el prototipo escolar y el prototipo de estado de salud orgánica, ¿no? A partir de esos prototipos es donde hacemos un diagnóstico y buscamos que esas personas se parezcan a lo que se considera normal, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso supone una presión, por ejemplo, para la comunidad sorda, pues genera una presión social. Esto a lo mejor lo explicas tú, ¿no? Yo creo, el tema de los implantes.
Como quieras. Digamos que esta perspectiva clínica impone el concepto de normalidad en base al normofuncionamiento orgánico del cuerpo, ¿no? Y propone una serie de... una intervención. En el caso de las personas sordas con S mayúscula, les impone como solución a su enfermedad, o les da como solución, pues como una especie de implante, ¿no? Una intervención quirúrgica en el cráneo, donde si la sordera está o deriva de que el nervio auditivo está atrofiado, pues mediante la tecnología suplir ese nervio auditivo mediante una intervención para que esa persona, si no puede tener un oído perfecto, sí pueda entrenarlo para ser capaz de utilizarlo en sus relaciones comunicativas, ¿no? ¿Qué pasa? Que la comunidad sorda, a lo largo de, pues sobre todo del siglo XIX y XX, desarrolla pues un sentimiento de comunidad y de colectividad en el que, como antes decía por la compañera, no es que perciban con mayor intensidad otra serie de estímulos, sino que viven dentro de un mundo visual, siendo capaces de tener una vida autónoma, entre comillas, o entre mil comillas, normalizada a través de la comunicación visogestual, ¿no? Entonces, pues bueno, este es un ejemplo a lo mejor que nos da a entender cómo la medicina, con su concepto de normalidad, atraviesa la vida de los individuos sino que sin contemplar sus preferencias, sus predilecciones y su individualidad y naturaleza comunitaria, etcétera, ¿no?
Sí, como claro, comunitaria como colectivo, ¿no? Porque las personas sordas se consideran que tienen una cultura propia, más aún cuando tienen una lengua propia, ¿no?
Entonces,
¿qué consecuencias tiene qué consecuencias tiene este modelo clínico? Pues que se da un enfoque asistencial que provoca la dependencia, impide el desarrollo personal, se condiciona a que las personas con discapacidad, para participar socialmente, lo que decíamos, tengan que ocultar o eliminar la diversidad funcional que presente en el ser humano y, por tanto, renunciar a su identidad. Considera que las personas con discapacidad sufren por la situación en la que viven, cuando a lo mejor el sufrimiento procede no por desplazarse en una silla de ruedas, sino por no poder desplazarse por su barrio, ¿no?
Eso es.
Y además, este enfoque asistencial que limita el desarrollo personal dificulta que las propias personas con discapacidad puedan incidir directamente en en los servicios o en las leyes o en los enfoques que se dan, porque si se limita la participación se va a limitar la educación y por tanto va a haber menos personas con discapacidad que accedan a estudios de derecho, de medicina, de sociología, por tanto no van a estar en los ámbitos en los que se decide cómo se realiza la intervención. Por otra parte, ¿qué beneficios puede tener el diagnóstico? Pues un diagnóstico puede tener beneficio, por ejemplo, para tranquilizar a las familias, una familia que lleva mogollón de años sin saber qué le pasa a su peque y de repente van de consulta en consulta, no sabemos qué pasa, cada doctora, cada doctor nos da una opinión, pero nadie nos aclara qué pasa. Ese diagnóstico puede tranquilizar a las familias para decir, ah, vale, ya han etiquetado a mi peque, ya sé lo que pasa. Entonces, a partir de ahí, ya puedo empezar a afrontarlo y a buscar soluciones.
Tengo buenas asociaciones, busco coles, busco respuestas, sistemas de comunicación adaptados a las capacidades de mi peque y demás, ¿no?
Después, por ejemplo, también puede servir como el lenguaje común entre profesionales para a la hora de intervenir y reducir el tiempo de observación en vez de voy a fijarme simplemente en las características que presenta esta persona y poco a poco voy a ir descubriendo las necesidades que tiene. A lo mejor, si tienes un diagnóstico, autismo o Prader-Willi. Vale, Prader-Willi. Ya sé que tengo que estar atenta con la comida porque por ahí puede haber conflictos. Entonces, todo eso pues puede servir como un lenguaje común entre profesionales a la hora de intervenir. Y después también, pues en la sociedad que vivimos, pues para pedir ayudas. Si no tienes un certificado de minusvalía, no vas a poder optar a conseguir ayudas económicas o ayudas de diferentes tipos, ¿no? Un poco también por ver qué beneficios actualmente, los compartamos o no, pero qué beneficios actuales aporta el diagnóstico.
De ahí, digamos que esos beneficios van a articular el siguiente modelo, ¿no? Que es el modelo social, pero que se presenta pretendiendo prescindir de las consecuencias negativas, ¿no? Que en términos generales serán una pérdida de la autonomía de las personas, un menor grado de participación social debido a la institucionalización de la discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos en los años 60-70 en Estados Unidos, también paralelamente en Inglaterra, digamos que se empieza a mover la peña con discapacidad y en torno a lo que llaman filosofía de vida independiente o movimiento de vida independiente empiezan a mostrar ese rechazo hacia ese paternalismo institucional que existe hacia las personas con discapacidad sin llegar a rechazar esos beneficios del modelo clínico, ¿no? Debido a que pues hay gente que pide subvenciones o lo que sea, pero sí resaltando su deseo de ser libres de las instituciones y de ser, digamos que entra en un proceso de empoderamiento, ¿no? Y, y a ver qué pasa en ese empoderamiento. Dicen que, o del discurso que se empieza a elaborar en este momento, un poquito lo que consiste en que la discapacidad, volvemos un poquito antes a lo que planteaba la compañera Ana, no reside en su persona, ¿no?, en lo que llaman el sustrato fisiológico, sino que reside en las estructuras sociales del entorno. Es decir, pues bueno, el entorno está acondicionado de una manera en la que yo no tengo capacidad para desenvolverme de manera autónoma, ¿no? Entonces, depositan toda la carga en el entorno, ¿no? No voy a la universidad, no porque no tenga capacidad de estudiar Derecho, sino porque, o en Magisterio, por ejemplo, que en nuestra facultad se veía muy bien, no porque yo no tenga capacidad de estudiar Magisterio, sino porque es toda la facultad con escaleras para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, el entorno adquiere ese grado de importancia en la realidad de la discapacidad, ¿no? Entonces, aquí...
Será divertido, ¿no? Porque en la primera escalera hay un ascensor de estos de las rampas y te puedes subir hasta aquí, ¿sabes? Y después ya a la clase no puedes llegar, ¿no?
Total. Entonces, digamos que de este discurso se puede, quizá un nivel en un plano más sociológico, sacar una serie de presupuestos, ¿no? De proposiciones que son... Si la discapacidad se presenta como una construcción social, ¿no?, derivada de las estructuras sociales del entorno, y digamos que la discapacidad conlleva una situación de opresión sobre las personas que la padecen, esa afirmación nos lleva a entender que las personas con discapacidad viven una situación de desventaja con respecto a otros individuos simplemente por tener discapacidad. Esto nos lleva a entender que detrás de todo esto hay una ideología o un conjunto de ideologías que justifican y perpetúan, en este caso sería la ideología, entiendo yo, la ideología científica o médica, ¿no?, que recurre a ella el poder para mantener esta situación de opresión sobre las personas con discapacidad. Y digamos que si esa ideología, o si esto es una ideología, es cultural, no es natural ni inevitable, por lo tanto se puede cambiar, ¿no? Y esto nos daría pie a analizar el siguiente modelo. Aunque antes de pasar al siguiente modelo, analicemos las críticas del modelo.
Bueno, no, incluso antes también, todo eso nos lleva a qué principios fundamentales se basa el modelo social, ¿no? Y es en el modelo de la capacidad. Antes era discapacidad, pues el modelo social considera que estas personas aportan a la sociedad y que además la discapacidad no es ni inalterable ni define a la persona en su totalidad, ¿no? Cada persona es original como ser y no por tener un diagnóstico específico, pues podemos predecir su forma de actuar, su forma de sentir, su forma de relacionarse, porque todas las personas, tengan diagnóstico o no, aman, desean, tienen intereses, desean relacionarse, desean ser queridas, rechazan lo que no desean, etcétera, etcétera, ¿no? Ya se presupone que tú tienes síndrome de Down, sé todo sobre ti, por tener un diagnóstico, ¿no? El empoderamiento, ¿no?, que hablábamos, que por ejemplo en el caso de una tetraplegia, pues habría que diferenciar entre la ayuda necesaria para realizar una tarea y la capacidad para decidir realizar esta tarea. Es decir, no tener autonomía física no implica necesariamente no tener autonomía moral para decidir lo que se desea, ¿no? Uh-huh. Que eso provoca una institucionalización, es decir, como no te puedes mover, pues es que no sabes además ni lo que quieres. Cuando además tenemos que valorar la solidaridad, el apoyo mutuo como un valor necesario a nivel individual y hacia otras personas y a nivel colectivo, ¿no? ¿Qué más? Este enfoque del modelo social aporta una dignidad extrínseca en cuanto a que se empieza a demandar la necesidad de satisfacer unos derechos y aumentar la calidad de vida, de las condiciones de vida de estas personas, reivindicando a su vez una autonomía, por ejemplo, eliminando las barreras sociales por medio de la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal.
Pero un momentito, vamos a parar aquí un momentito. Cuando hablamos de personas con discapacidad, digamos que sería el modelo social, este modelo social incurre en una pequeña trampa, ¿no? Que es que claro, las personas con discapacidad dicen, vamos a ver, estamos viviendo una situación de opresión por parte de las estructuras de poder o por parte del poder. Entonces, lo que vamos a hacer es emitir un discurso como colectivo, pero en realidad no somos colectivo, con cualidades semejantes desde un punto de vista intrínseco, porque yo soy sordo y no comparto, o la realidad que comparto con esta persona que Prader Willis es mínima. Lo que nos define como colectivo es lo que hace la sociedad con nosotros, ¿no? Entonces, es una pequeña trampa, digo, porque lo que al final genera es como un imaginario social en el que todas las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades, que es un poquito lo que íbamos a decir antes, ¿no? Que es una homogeneización que a lo que atiende un poquito es a controlar la diferencia, ¿no? Vale, podemos aceptar que la naturaleza humana se presenta de manera diversa, pero esta diversidad tiene que estar limitada, ¿no? Entonces, se elimina las individualidades que se acogen dentro del concepto de persona con discapacidad, ¿no? En base un poquito a esa necesidad de los poderes de incluir la diferencia, pero con límites, ¿no? Cuando esa diferencia sobrepasa los límites, hablamos de grado de afección tan elevados que mejor los dejamos en trastiendas, me refiero en espacios cerrados, residencias, ¿no? Y la institucionalización, como que se ha podido superar con este modelo. Esto estoy improvisándolo sobre la marcha. Vale. Digamos que la... que ya me he perdido. Digamos que este modelo lo que permite es incluir la diferencia homogeneizándola y se deja abierta una pequeña puerta para aquella diferencia que no se pueda absorber porque sea radicalmente distinta, pues bueno, se quede olvidada, ¿no? Y no sea visible y por lo tanto pues mantenga quizás niveles de vida ya no propios de este modelo, sino propios de modelos anteriores, asistencialismo, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, que a lo mejor también lo que ese discurso colectivo que se apropia es por la... une a todas las personas que tienen un diagnóstico la opresión que sufren por parte de pues, la discapacidad como construcción social por las estructuras sociales opresivas. Uh-huh. Digamos que eso es lo que da pie a ese sentimiento de colectivo, ¿no? Uh-huh. Para exigir esas demandas que, como hemos dicho, en este modelo se basan en demandas de exigir servicios, etcétera, ¿no?
Ahí sí que tengo no sé si es una crítica, pero yo creo que en cierta forma esa diferenciación también es necesaria, siempre y cuando esa diferenciación no suponga una discriminación, porque el hecho de hacer esa diferenciación es lo que nos permite determinar que algo pasa y que sobre ese algo que pasa hay que poner una serie de medidas o hay que llevar una serie de medidas a cabo para que la persona tenga calidad de vida. Entonces sí que la diferenciación puede ser discriminatoria, pero también puede ser necesaria. Ahí está también un poco esa función. Yo creo que también ese modelo, aparte de todas las críticas que habéis dicho, que estoy de acuerdo con ellas, también tiene una perspectiva positiva y necesaria. Porque en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos sí que va a haber unas causas intrínsecas. Y esas pueden ser biológicas, incluso va a recurrir el modelo médico. No sé si me estoy explicando.
Sí, pues bueno, eso lo vamos a tratar ahora. Si quieres ahora entramos ahí
un poco en debate.
Pero por una parte, pues eso que comentaba, introducimos el término de accesibilidad universal, es decir, un entorno preparado en el para que todas las personas puedan desarrollarse. Es decir, no hago una rampa para que pueda subir la con tu silla de ruedas, sino primero que es que esa rampa va a servir para una persona mayor, para un peque, cuando voy con el carrito de la compra, cuando me he roto la pierna. Es decir, esa accesibilidad universal no debiera verse como voy a adaptar, sino voy a crear algo en el que todas y todos podamos desarrollarnos, ¿no? O sea, el concepto de accesibilidad universal. La accesibilidad, pues, se refiere a la condición que debe cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible, ¿no? O, por ejemplo, el utilizar pictogramas para comunicarnos a lo mejor no beneficia únicamente a personas con autismo, sino que también puede beneficiar a peques o puede beneficiar a personas que no conocen el idioma y para poder desarrollarse y poder desenvolverse de forma autónoma, ¿no?
Digamos que también, bueno, pues en este o en base a este modelo se empiezan a promulgar una serie de leyes, ¿no? Como puede ser la LISMI del 82, ¿no? En la que se saca todo el tema de la accesibilidad universal y demás. ¿Qué pasa? Que bueno, despacito. Vamos despacito y a pesar de que exista esta ley, vamos a sacar otras leyes que permitan...
82.
Esta ley en el año 82 sale como que a partir de ese momento todos los espacios públicos que se construyan, a partir de ese momento tienen que contemplar ese factor de accesibilidad universal. Lo que pasa es que a la par se van sacando leyes en las que se amplían o se permite ampliar esos plazos de accesibilidad universal, ¿no? Bueno, esto así un poco como dato, porque bueno, dices...
En el 2003, por ejemplo, se saca otra ley, que como se ve que no se está cumpliendo esa ley, pues se justifica y se dice, bueno, vale, venga, no la cumplió ni Dios, ni las propias instituciones han cumplido lo que las propias instituciones legislan, pero así que vamos a buscarnos otras historias para poder lavarnos la imagen. Es decir, en esa ley del 82... se dice que todas las empresas tienen que contratar a un 2% de personas con discapacidad. Como se lo saltan, pues se buscan subterfugios y pues venga, ahora no hace falta que contrates al 2%, sino que puedes tener unas medidas alternativas relacionadas con pagar, con tú favoreces los centros los centros especiales de empleo y pues ya no hace falta que lo cumplas, o se buscan ahí subterfugios legales para poder no tener que cumplir esa ley, porque es que no la ha estado cumpliendo nadie, ¿no? Entonces, después aparece la conocida como ley de dependencia, que ya la venden como ley de dependencia, ¿no? Aunque en realidad se llama ley de promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia. O sea que es una ley que en su título, promoción de la autonomía, y popularmente se conoce como ley de dependencia, ¿no? O sea, es cambiar el enfoque totalmente, ¿no?
Total. Este modelo contempla una serie de críticas a su vez, ¿no? Que decimos, bueno, accesibilidad universal, ya. Y el que vive en una pedanía de Soria...
Es un poco lo que decía la compañera, ¿no? De que no es todo el entorno.
No es todo el entorno, ¿no? Entonces, digamos que este modelo vemos que se salta por encima esas características intrínsecas de las personas, ¿no? Y que tienen que ser visibles, o sea, en el sentido en el que existen. ¿No? Bueno.
No, y pues incidir en eso, ¿no? En que abogamos porque haya una accesibilidad universal, ¿no? Por una parte están las personas, por otra parte está un entorno opresivo no adaptado, pero en algunos entornos esa confluencia se deriva hacia un lado o hacia otro. Es decir, tú en una ciudad sí puedes... poner más una accesibilidad, eliminar las barreras arquitectónicas, pero una persona con una tetraplegia en el Amazonas, pues asfaltar el Amazonas es un poco chungo, ¿no? Va a ponerle rampas ahí, escaleras mecánicas, es decir, ahí tiene más peso las características de la persona en cuanto a que, bueno, pues somos animales, un animal que... un tigre que se queda cojo, pues cae. Queda. ¿No? Entonces, pues que no se nos olvide que somos animales y que no nos creamos que somos perfectos.
Ah, existe una imperfección biológica.
Y también, pues, el modelo críticas al modelo social, pues eso, ¿no? Que se entiende como todo es culpa del entorno. Pero bueno, no contamos con esa imperfección humana y que la capacidad de adaptación de la persona pues no es finita, no es infinita, ¿no? Y que esa normalidad también abarca un periodo de la vida. Es decir, todas y todos, cuando seamos mayores, no vamos a tener las mismas capacidades físicas, por ejemplo, que ahora, con lo cual no vamos a poder desenvolvernos de la misma forma en nuestro entorno, con lo cual, aunque no tenga una discapacidad, un diagnóstico a lo largo de la vida, voy a tener que, sí se me va a considerar como con una discapacidad por limitaciones que pueda tener, ¿no?
O que me alejo de la norma. Aquí en todo esto es un poco, o a mí por lo menos me resulta un poco complicado, ¿no? Porque entran en juego todos los conceptos así un poco de Foucault, ¿no? Del concepto de normatividad y cómo a medida que nos alejamos del concepto de normatividad que atiende al sujeto varón blanco de 30 años en edad de productividad laboral, bla, bla, como a medida que nos alejamos de ese modelo, nos alejamos del grado de representación y participación social, ¿no? Esto ocurre con los niños, ocurre con las personas mayores, etcétera, ¿no? Bueno.
También la no exclusividad del entorno en el funcionamiento, ¿no? Y entonces pues incluso la funcionalidad orgánica está condicionada por las imposiciones que sobre el organismo ejercen los contextos históricos, sociales, políticos, culturales, etcétera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que, por ejemplo, en una sociedad en la que se vive en el campo y se trabaja en el campo y se subsiste del campo, se van a necesitar unas condiciones físicas para poder sobrevivir de forma individual y de forma colectiva. En esas condiciones, en ese entorno, a lo mejor una persona con un diagnóstico de discapacidad intelectual no se visibiliza esa discapacidad intelectual porque a lo mejor no hace falta aprender a leer, no hace falta aprender a sumar, a lo mejor no hace falta aprender a saber hacer raíces cuadradas. Y sí puede desempeñar las labores que dentro de esa comunidad son necesarias para subsistir de forma individual y de forma colectiva. Y ahí el diagnóstico se diluye. Y al revés, a lo mejor Stephen Hawking, el físico este que es una eminencia...
En el Amazonas,
su superdotación no le serviría absolutamente para nada porque no podría desplazarse, ¿no? Entonces, el cómo la construcción social de salud orgánica es un constructo social, cultural, económico, que atiende a un determinado contexto en un determinado
momento
histórico, ¿no?
Como otro tipo de mejor diagnóstico que con el tema de las enfermedades mentales, lo que aquí se consideran enfermedades mentales, ¿no? En otros contextos, por ejemplo, una persona que en una tribu del Amazonas tenga visiones, alucinaciones, allí es considerado el chamán o lo que fuera, ¿no? Que es también una manera, es otro tipo de diagnósticos, pero que al final van a generar discapacidad y que dependiendo del contexto, pues que es una construcción cultural, ¿no? Social.
O, por ejemplo, en una sociedad que subsiste por medio de la minería, la alta frecuencia de infecciones respiratorias puede considerarse como algo totalmente normal en ese entorno, ¿no? Por su gran presencia. Y además, pues todo esa normatividad, esos diagnósticos, pues simplemente atienden a unas características concretas relacionadas con el capitalismo puro y duro de tú no produces, tú no consumes, con lo cual no eres necesaria, no eres válida para nuestro entorno capitalista y no te fijas en cómo ama a esa persona, cómo se relaciona, cómo se esfuerza y si te fijas en puedes producir, no puedes producir, ¿no? Y a lo mejor eso diferencia más a una persona que a otra, ¿no? A lo mejor la forma de amar de una persona con Prader-Willi, la diferencia más de otra persona que no tiene diagnóstico que entre sí, ¿no? Que puede eso provocar una mayor diferencia en cuanto a su calidad personal, ¿no? Estamos dando una chapa tremenda, ¿no? Y ya, bueno, ya terminamos la chapa. Y ya, pues, el modelo de la diversidad funcional.
Yo solo ahí lanzar una reflexión, ¿no? A lo largo de toda la historia, las personas con discapacidad han sido nombradas, ¿no? Me da igual que hayan sido llamadas endemoniadas, que hayan sido llamadas deficientes, retrasadas, tontas, personas con discapacidad, personas con limitaciones, personas con necesidades educativas especiales, como que desde la norma hemos nombrado, ¿no?, mediante nomenclaturas, esas realidades humanas que han ido apareciendo en nuestros círculos, ¿no? Y al nombrar, hemos, como miembro de esa normalidad, ¿no? Al nombrar, hemos gozado del poder de controlarles y de vigilarles, ¿no? Y de sacarles el partido social que en ese momento hemos decidido que queríamos o que nos era rentable sacar. Entonces, cuando aparece el modelo de diversidad funcional, y ahora ya te lanzo aquí la historia, se incurre muchas veces en, según nuestro punto de vista, en el error o en el fallo de sustituirlo por un concepto o por los conceptos anteriores que el poder normativo ha impuesto a las personas con discapacidad. El concepto de diversidad funcional es un concepto que sale de las propias personas con discapacidad. Entonces, emplearlo desde el poder normativo para definir y para seguir definiendo y controlando a esas personas es, digamos, utilizarlo en contra de la naturaleza del propio concepto. Este concepto, en realidad, de lo que trata es de acabar con ese sistema de nomenclaturas, ¿no? ¿Y qué propone ese concepto?
Pues bueno, el modelo de la diversidad funcional empieza a usarse en enero de 2005 en el Estado español por el Foro de Vida Independiente, que nace en el año 2001. Son quienes proponen el uso del término de diversidad funcional. Este foro, el Foro de Vida Independiente, nace tomando como referente al Movimiento de Vida Independiente que se crea a finales de los años 60 en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos. ¿Cuáles son sus principios fundamentales? Pues el principio de dignidad. En el modelo social era la dignidad extrínseca como demanda de derechos, y ahora también es una dignidad intrínseca como valor propio de la vida de todas las personas, sean cuales sean sus características. Centrarse en la dignidad intrínseca pues influye en la autopercepción que tiene la propia persona sobre sí y la igualdad del valor de la vida de todas las personas, ¿no? Asume la diversidad que existe en el ser humano en cuanto a formas de relacionarse, de desplazarse, de comunicarse, uh-huh, etcétera. Y además es una terminología positiva. Hasta ahora nos hemos encontrado con una terminología negativa en cuanto a deficiente, discapacidad, todo relacionado con carece de, le falta, ¿no? Es toda una terminología negativa, y esto es una terminología más bueno, positiva y más respetuosa, ¿no? ¿Qué considera? Pues la normatividad es lo que rige todos los diagnósticos, ¿no? Hombre blanco, de mediana edad, estudios superiores, con trabajo asalariado bien remunerado, atractivo físicamente, sano, católico, heterosexual. El capitalismo nos lleva a querer parecernos lo más posible a ese modelo. Y todo lo que se vaya separando de ahí, pues hay que intentar rehabilitarlo, curarlo, para asumir que nuestra especie es perfecta y hay que tender hacia eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que se entiende la normatividad con dos acepciones, ¿no? Con dos significados. Uno, como una regularidad estadística, es decir, como una frecuencia. La mayoría de las personas se desplazan andando. Y por otra parte, hay una prescripción moral que se entiende lo normal como lo bueno en detrimento de lo malo. Es decir, lo normal es lo más frecuente, pero también es lo bueno, lo que deseamos, lo deseable, ¿no? Entonces, pues eso, muchas de las características son creadas en relación al capitalismo y su pilar fundamental, que es el trabajo asalariado. Entonces, como las personas con discapacidad no se las considera productivas para el mercado, se las excluye, aunque poco a poco el capitalismo ha ido viendo, es decir, las estamos excluyendo, pero fíjate que podemos sacar beneficio de ellas, porque a lo mejor llegamos en un centro ocupacional, en un centro social de empleo, y tenemos trabajo semi-esclavo, con lo cual, mayor beneficio, ¿no?
Y más aún, o sea,
centros ocupacionales para personas con discapacidad intelectual, en la mayoría de ellos, por no decir todos, unas horas al día lo dedican a hacer un trabajo de manipulados, en el que no reciben ninguna remuneración económica, con lo cual si trabajas gratis,
una gratificación de 20 euros.
Una gratificación de 20 euros, o con esto te pagamos las excursiones que hagamos cada mes. Entonces.
Que tú no las eliges.
Entonces, pues bueno. Y los centros especiales de empleo, pues eso, son centros en los que, si no me equivoco, el 70% de la plantilla tiene que tener discapacidad. Entonces, pues claro, eso es una trampa tremenda, porque puedes tener una persona con una discapacidad física, sobre todo, una discapacidad auditiva, visual, mínima, 33% reconocido por la ley, pero que pueda tener una producción como cualquier otra persona y se te está pagando el salario mínimo.
Y por la cual voy a pasar por el foro con mínimo y vas a cobrar el mínimo profesional y
punto. ¿No? Entonces el capitalismo está viendo decir lo que estamos perdiendo, ¿no? Vamos ahora a sacar todo el beneficio económico que podemos sacar de estas personas, y además lo vendemos como responsabilidad social corporativa, de que fíjate lo que estamos haciendo, y llega la Caixa, y llega Bankia, y llega tal, invierte mogollón de cantidad en proyectos que presentan estos tipos de trabajo, ¿no? Y pues bueno, decir que más o menos por la diversidad de la sociedad, un 10% de personas con discapacidad de distintos tipos. O sea, un 10% a nivel mundial son millones y millones de personas, ¿no? Que irá incrementándose este número por el aumento de la esperanza de vida y por los avances médicos en cuanto a accidentes, infartos, bebés prematuras, guerras. Es decir, cada vez va a haber mayor número de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, este modelo de la diversidad funcional, ¿qué busca? Pues el no pretender homogeneizar, sino imponer una forma de satisfacer una necesidad, sino que respeta los recursos que cada cual emplea y le funcionan en su vida para poder desenvolverse. Para ello es necesario la accesibilidad universal. No pretende que todas las personas anden, sino que eliminamos las barreras arquitectónicas. No tenemos ese prototipo de persona hacia el que hay que tender.
Y favorece además, como el de cara a la intervención, ¿no? Como en establecer una red de apoyos, o ya vamos a evaluar, o este concepto lo que nos permite es evaluar ya no qué no puede hacer la persona, sino qué apoyos necesita una persona para poder realizar con autonomía qué tareas, ¿no? En diferentes ámbitos de la vida de la persona, en el ámbito de el uso de los recursos de su comunidad, pues necesita, yo qué sé, intérprete de lengua de signos. Bueno, pues digamos que este concepto lo que nos permite es ya desde las capacidades del individuo ver qué apoyos necesita para realizar unas tareas con autonomía, ¿no?
Vale, y nos vamos ya a la importancia del lenguaje, ¿no? Del uso del lenguaje. Todavía actualmente se sigue utilizando un lenguaje peyorativo, discriminativo, basado, como hemos dicho antes, en lo que le falta a esa persona.
Sí, antes de pasar a esto otro, un análisis que vengo yo trayendo por casualidad una vez, leyendo un libro que no me acuerdo exactamente del título, pero es algo así como Cultura de Sociabilidad en las Juventudes Libertarias. Está editado por la Universidad de Valencia. Bueno, pues así, dentro de las cosas que te va contando el libro, así en amplio, desde qué guay esto de hacer teatro y no vamos, bueno, esas cosas que cuentan estos libros no históricos, pues hacía mención concretamente a qué cosas decían, ¿no? De esto de las juventudes libertarias que nos pillan aquí así tan cerca muchas veces, precisamente lo que ahora podríamos entender como discapacidad, por decir algo que luego entramos en el debate, ¿no? Y bueno, o sea, esto yo lo lanzo aquí, ¿no? También porque siempre, o sea, yo creo que siempre como que tratamos de echar balones fuera, ¿no? En este caso, qué chungo es el capitalismo, que se aprovecha de nosotros, y estos encima que son tontos, más, o el otro que... Pero bueno, hay esta gente, las juventudes libertarias, lo que decía es que bueno, claro, a una persona que es, no sé, no la vas a matar, pero sí que proponían el que no pudieran tener hijos, etcétera, porque son una carga para la colectividad. O sea, que también vamos a ver, ¿no? Que muchas veces, bueno, y esto me lleva, ¿no? Un poco, esto una pequeña crítica, estamos hablando precisamente toda, o sea, lo que nos habéis contado, bueno, la parte de chapa, ¿no? Como estáis diciendo vosotros, ¿no? O sea, que estamos cogiendo muchas veces como la parte más académica, que precisamente mucha de esa parte ya estamos quien la hace. O sea, esto, bueno, que hayamos estudiado en la universidad, aparte de esto, lo habremos estudiado y podemos hacer la misma crítica que otra cosa, ¿no? Académica, me refiero, ¿no? O sea, que se le puede hacer una crítica académica por desde dónde viene, qué instituciones la hace, quién analiza, por qué se le hablan de esas teorías, ¿no? Y por qué, por ejemplo, en ningún momento sale a reducir pues esto que estaba diciendo de la juventud libertaria, cuando en un país como este, pues en los años 30, tiene una capacidad cultural bastante grande, pero no sale nunca, ¿no? ¿Qué pensaban esta gente, ¿no? O sea, simplemente llamar, ¿no? Que también los que podemos estar aquí, que tenemos ciertas inquietudes libertarias, algo así, más o menos reformistas, ¿no? Pero bueno, que tenemos esas inquietudes y cómo, muchas veces, o a mí me falta cómo precisamente el movimiento libertario, tan rico, tan chanante, tan chachi, pues yo lo único que he encontrado respecto al tema es estas cositas de las juventudes libertarias y para mear en la chargota, que se dice en mi pueblo. Entonces,
si quieres, mira, justo el último bloque de la charla es ¿por qué tan poca implicación de los movimientos sociales hacia las personas con discapacidad?
No, o sea,
sí. Eso, ¿sabes? Es un poco ir a intentar analizar de forma colectiva el porqué. ¿No? Si quieres, luego...
Pero bueno, al hilo de lo que tú dices, sí que es verdad que cuando se emiten los discursos o cuando el poder emite un discurso, ese discurso que emite lo emite con el fin de reproducir y perpetuar esa relación de poder. El movimiento libertario, el movimiento comunista, el movimiento nazi, todos parten desde la normatividad. O sea, que en este caso, a pesar de que sean las Julis o quien sean, formamos parte de esa normatividad. Pero yo también, como individuo, entre comillas, sano, adulto, etcétera, ¿no? En época productiva. Entonces, ¿qué pasa? Que ese discurso también ha calado en mí, aunque yo sea libertario, ¿no? Y yo creo que es en espacios como este donde, o el objetivo de estas charlas, más allá de transmitir teorías que son un coñazo, se trata un poco de romper, ¿no? Y fragmentar ese imaginario colectivo que desde la normatividad nos hemos creído, ¿no? Este tío que no tiene lenguaje, ¿cómo coño va a tomar una decisión en una asamblea? Que luego hay otro bloque donde lo vas a tratar, pero al hilo de lo que decía, es que ese discurso ha calado dentro de la jury, entiendo, en mi punto de vista, igual que cala en cualquier individuo, porque los individuos sin discapacidad formamos parte de ese poder, y entonces lo reproducimos el discurso.
Quisiera llamar la atención al respecto, ¿no? Que muchas veces cuando se hablan de estas cosas o sea, de género también puedo buscar una palabra, pasa lo mismo, ¿no? Que es un poco lo que ves allí, pero...
Yo sé, se me estaban ocurriendo unas cosas que quería guardar al final, pero creo que me entienden ahora.
O sea, reventar el debate al final, me cago en la leche.
Creo que puede ocurrir también esto porque, como muchas veces nos hemos planteado que hay mucha diversidad entre... que cada individuo es diverso, ¿no? Es diferente, pero se nos ha olvidado unir que la individualidad no obliga al cuerpo, y el cuerpo a la individualidad. Entonces también al hilo de lo que decía antes una chica que estaba sentada, que decía que el problema era cómo se ha señalado la diferencia, todo el problema es que la diferencia es objetiva, ni siquiera hay que asumirla. Y muchas veces lo que pasa es que los niños, que además son que como la diversidad individual es un hecho, pero estamos muy homogenizados, ¿no? Todos repetimos. A grandes rasgos, si lo miramos de una manera macro, todos repetimos realmente la misma vida, muchas veces las mismas pautas y tal. Pero claro, hay personas que su cuerpo no pasa por igual, aunque ningún cuerpo en verdad lo sea, pero hay personas como estas, el transgénero pues podría ser otro caso, y otros que a mí se me escapan, que no pasan. Entonces aquí es donde realmente se ve que la diversidad es un hecho. Lo que pasa es que la gente no normal, sino corriente, pues podemos disimularlo y seguir reproduciendo esas pautas que son peores, pero bueno, nos facilitan, ¿no? Que igual vendría por más por asumir de una manera más integral la diferencia y la diversidad, no solamente con este tema o con el transgénero, sino en cada una de las personas.
Claro, lo que aporta... Bueno, te he cortado. Lo que aporta el concepto de diversidad es el no utilizar la palabra diferencia. Es decir, porque diferencia respecto a una normatividad. Claro. Es decir, lo que aporta el concepto de diversidad funcional es el que hay que respetar todas las individualidades y no compararlas con una normatividad, ¿no? Eso es lo que aporta, porque además el compararlo con una normatividad implica una jerarquía. Si nos colocamos todos de forma horizontal, tú te desplazas andando, tú en silla de ruedas, tú gateando, hay una diversidad en cuanto a la realidad que presenta el ser humano. Si hablamos de diferencia, nos estamos diferenciando de algo.
Pero hay una diferencia entre colectivos, por así, no colectivos, entre un grupo tal y el resto. En cambio, si la diferencia se asumiese entre individuos...
Se puede hablar de diferencia entre individuos. Sí, eso es la historia.
Es diferencia entre personas, nuevas diferencias con respecto a la normatividad. Entonces, todas las personas somos diferentes entre sí, lógicamente.
También otra cosa que yo quería leer es una cosita. Hay muchas veces que la diferencia de las personas con discapacidad o diversidad funcional empieza desde pequeño, por los padres. Si los padres tuvieran un poquito más de mezclar con la persona, porque yo soy persona con discapacidad, y me veis que estoy aquí y no se parece nada, pero yo soy una persona con discapacidad.
Eso es claro, el tema de la familia, pues bueno, otra variable que incide en cuanto a la construcción de la discapacidad. ¿Cuántas familias hacen a las personas que tengan un mayor grado de discapacidad por la sobreprotección que ejercen hacia sus hijas o hacia sus hijos, ¿no? Llegando incluso, pudiendo llegar a ser comprensible ese miedo, según quien lo hablaba ayer, o sea, yo me intento poner en la piel de una madre, de un padre, en el que su hija está empezando a trabajar la autonomía en el transporte para que se pueda mover libremente, de forma autónoma, en ir a su centro ocupacional, a su puesto de trabajo, etcétera. Ese primer día que esa chavala va sola en el metro, una hora de transporte, para las familias tiene que ser brutal. O sea, hay muchas familias que no llegan a eso, ¿no? Pero las familias que sí llegan, ese primer día de mi hija se va a ir sola hoy a trabajar, o sea, es una valentía tremenda, ¿no? Es una valentía de decir, madre mía, y más siendo mujer, ¿no? Pongo el ejemplo de mujer por todo lo que conlleva, ¿no? De construcción social hacia la realidad que sufren las mujeres, ¿no? Y no sé si nos hemos explicado bien con el término de diversidad funcional. A lo mejor hablamos, ¿no? Sobre todo el no romper, el romper con el término de diferencia en cuanto a no buscar la homogeneización, a una normatividad, sino respeto a las características de todas las personas en cuanto a formas de relacionarse, de desplazarse, de percibir, etcétera, ¿no? Y importancia del lenguaje.
Bueno, es que yo he tratado aquí otros contenidos.
Venga, pues bueno, dale.
Nada, pues bueno, como que hay varias partes, ¿no? A mí me gustaría, con respecto al lenguaje, tratar varias cosas. Y es que yo ya se ha ido diciendo a lo largo de la charla, pero vamos, como que el lenguaje no es inocente, no es neutro y tiene una serie de connotaciones, ¿no? Que deliberadamente pretenden configurar la realidad en la que vivimos, ¿no? Y por tanto las relaciones de poder que se dan dentro de esta realidad. En relación con el término de discapacidad, de diversidad funcional, pues darle esa importancia a la naturaleza del concepto, ¿no? Y no digamos desnaturalizarlo o desvirtuarlo empleándolo como un sustituto del concepto de persona con discapacidad, persona con diversidad funcional, ¿no? soy la hostia de moderno porque empleo el último concepto que está a la orden del día entre los círculos de las personas con discapacidad. Supone en este caso un cambio de concepción, ¿no? Ya no somos diferentes a, somos diferentes entre nosotros y nosotras, y esa diversidad que presenta la naturaleza humana no constituye o no debe constituir una jerarquía entre las personas, ¿no? Y por otro lado,
Espera un poco, incidir en eso, ¿no? En uh-huh. ¿Por qué creemos que no hay que se utiliza mal el término de persona con diversidad funcional? O sea, creemos que hay que hablar de diversidad funcional en cuanto a representar una realidad, pero hablar de persona con diversidad funcional ya la hace diferenciarse y la hace con diversidad respecto a. Nuevamente, si se hace persona con diversidad, si se especifica persona con diversidad funcional, se normativiza, porque es diversa respecto a algo. Entonces, por eso creemos que se tiene que hablar de diversidad funcional en cuanto a características del ser humano, pero en cuanto concretas en persona con diversidad funcional, rompes con lo que busca precisamente con lo positivo que tiene ese concepto, ¿no?
Total.
Por eso creemos que no se emplea bien ese término. Y a lo que íbamos, por eso hablamos de personas con discapacidad, porque por desgracia, aunque es un término peyorativo, pero no encontramos otro que sea más respetuoso con la diversidad funcional del ser humano. Entonces, pues, habrá que seguir dándole la cabeza e investigar para seguir nombrando, ¿no?
Yo sí que destacaría eso, es un concepto de las personas con discapacidad que ellos han decidido emplear. Una buena manera de empezar a cambiar estas relaciones que mantenemos desde la normatividad, no modificar ese concepto en nuestro beneficio, sino yo creo que un primer paso hacia la igualdad en las relaciones personales entre todas las personas que componen la diversidad y la naturaleza humana sería empezar a respetar esas formas de autodefinirse. Es un paso muy importante que a lo mejor se puede ver en otros colectivos, como puede ser a lo mejor cuando la mujer se empezó a definir a sí misma desde su esencia de mujer, ¿no? Aquí un poquito en palabras de Simone de Beauvoir, las personas con discapacidad están empezando a autodefinirse, es un proceso que están iniciando ellas y ellos, vamos a respetarlo y vamos a acompañarles de manera solidaria y no desde las esferas académicas a coger de nuevo este concepto y absorberlo en base a nuestro interés, ¿no? Como poder. Entonces, en ese sentido, el lenguaje yo creo que tiene mucha importancia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que poquito más. No sé si alguien quiere intervenir aquí con respecto al lenguaje. Hay otro apartado, ¿no?, que también está relacionado con el lenguaje y que yo creo que reflexionar sobre ello nos puede ayudar también a cambiar esas relaciones que mantenemos entre las personas, que no nos damos cuenta, pero es fácil que digamos o se escucha en una manifestación Madero subnormal, o se escucha entre un grupo de colegas, joder, que pero tú estás tonto, o pero si no sabes hacer ni la hago con un canuto, ¿no? Igual que nos proponemos cambiar nuestro lenguaje para favorecer la extinción del patriarcado, plantearnos modificar nuestro lenguaje para favorecer la inclusión o la relación horizontal entre todas las personas que componemos la naturaleza humana, ¿no? Es muy difícil porque en los barrios es que estamos atravesados absolutamente por ese lenguaje, pero igual que estamos atravesados o que se estaba atravesado con un lenguaje sexista, aquí hablando con Chelu nos faltaba una palabra, teníamos una laguna conceptual, decir, ¿cómo se llama ese lenguaje? El lenguaje
que discrimina
y que excluye a las personas con discapacidad. Bueno, pues aquí lanzamos la propuesta para que alguien también
claro,
se lo invente.
De que hay, pues eso, lenguaje sexista, lenguaje homófobo, lenguaje racista, pero es que ni tan siquiera hay una palabra que defina esa discriminación y esa exclusión, ¿no?
Entonces, pues bueno, como que aparte de lo que se ha tratado antes del lenguaje y las connotaciones y las expectativas que genera y la homogeneización que implica emplear la nomenclatura que hasta hoy se ha estado empleando, pues cambiar nuestros hábitos lingüísticos para favorecer una relación horizontal con las personas con todas las personas que componemos la naturaleza humana, ¿no?
¿Usted lo ha dicho? Ejemplo, este de tierra,
No lo he dicho.
Bueno, bueno, un poco incidir en lo mismo, ¿no? Imaginemos que nos presentan a una persona y lo primero que dicen es, bueno, ella se llama Vida y es lesbiana. Pues para muchas personas eso puede ser ya un condicionante tremendo, ¿no? Sobre todo si tiene prejuicios hacia las mujeres lesbianas, pues ya va a condicionar, pues como decíamos antes, va a condicionar su actitud, su forma de relacionarse y tal, ya te montas todo tu imaginario colectivo en cuanto a muchas cosas, ¿no? Que pueda...
Voy a regalarle una camisa de cuadros por su cumpleaños, voy a invitarle a un partido de fútbol, a carreras de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, cuando nos vamos al mundo de la discapacidad, ocurre lo mismo. Persona o entra en un lugar de trabajo una persona que esa empresa sí ha accedido a cumplir con la normativa de contratar, ¿no?, a personas con discapacidad, y te dicen que esta persona con discapacidad en concreto es que es un Asperger, y dices, buah, este va a ser un máquina que te cagas en matemáticas, le vamos a poner aquí a hacer la contabilidad de la empresa, porque yo he visto esta otra película donde el tío hacía unas operaciones matemáticas imposibles de hacer con calculadora científica, tal. Entonces digamos que esas nomenclaturas pues actúan en prejuicio de las personas en ese sentido. Una persona autista con otra persona autista tendrá cosas en común, eso es innegable, pero no son dos personas iguales, cada una va a tener unos intereses, va a amar de una determinada manera, va a gustarle una comida u otra, etcétera, ¿no? En el ámbito de la educación se ve mucho, ¿no? Dice, personas autistas, estimulación de la comunicación, refuerzo positivo, la comida. Es que es así, pero es que es verdad, ¿no, Ana? O sea, pues, digamos que estas personas pues forman parte de una realidad que es diversa y que esa nomenclatura no puede hacer eliminar esa diversidad. Sin más.
Vale, y yo creo que nos vamos ya aquí directamente.
Venga,
pues ahora un tema ahí un poco...
Escatológico.
Conflictivo. No, hasta aquí hemos hecho un recorrido histórico de la intervención hacia las personas con discapacidad, de cómo, cuál ha sido la respuesta que se ha dado socialmente hacia este colectivo, y hemos visto como poco a poco se han ido, primero te mato, después te convierto en objeto de caridad, después intento curarte y después demando tus derechos. Entonces hemos llegado a exigimos, reclamamos, pedimos todos los derechos, y el derecho a la vida. Entramos en el aborto, el tema del aborto con las personas con discapacidad. ¿Todos los derechos menos el derecho a la vida? Sí. ¿Qué opinamos?
Yo opino que antes de tocar el derecho al aborto había que tocar el derecho a la maternidad, ¿no? Y al ser padres. Porque yo creo que ni se da lugar a tocar el derecho al aborto porque no existe el derecho a la maternidad. Ya se oprime las relaciones sexuales, también se oprime.
Yo la verdad es que yo ahí tengo mis dudas, no porque no crea que estas personas no tengan derecho a la vida, ni mucho menos, pero también sí que es cierto que en cuanto a una situación de, yo qué sé, yo por ejemplo hoy en día me quedo embarazada y yo creo que hasta incluso independientemente o no de que esta persona que venga tenga o no diversidad funcional o discapacidad, quizás igual es que no, o sea, igual me estoy metiendo como en terreno famoso, de ahí vuestra pregunta y trampa, ¿no? Pero yo incluso me atrevería a decir que para mí primaría la decisión de la madre en cuanto a su decisión como mujer y como cuerpo, a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida, si quiere o no tener ese hijo, y también consciente de que si ese hijo o esa hija viene con discapacidad, prevalece su decisión en cuanto a si va a tener recursos o no, o sea, tal y como está, concebimos la discapacidad inmersa en esta sociedad, si yo hoy en día me quedo embarazada, en paro, sin un duro, sin un piso, sin nada, igual prevalece mi decisión a abortar, a darle una vida de mierda a mi hijo, y que si encima tiene discapacidad, no porque sea un problema, sino, o sea, lo es en cuanto que sé que no voy a poder darle quizá una buena vida porque no dispongo de unos recursos, porque a lo mejor tampoco se me brindan, porque a lo mejor no me han enseñado a poder ser que esa persona sea autónoma, también depende de la discapacidad, ¿no? Claro, depende de... No sé, yo no sabía muy bien cómo... No sabía muy bien a lo mejor cómo responder, pero yo creo que en cierta medida para mí primaria es la decisión de la madre.
Para mí también, porque vivimos en la sociedad que vivimos y si somos realistas, pues bueno, dependiendo de la discapacidad, el 75% van a ser una discapacidad leve y la estadística lo dice, pero puede que no estés en ese 85%, tu hijo no vaya a estar en ese 85% y tú, porque bueno, porque te mueras antes que él, va a quedar a expensas de esta sociedad y esta sociedad que tenemos hoy en día es la que es. Entonces va a haber gente que se crea la vida como nosotros, pero hay mucho más que va a especular con su vida y con su calidad de vida.
Bueno, un poco por las dos intervenciones que he dicho, yo para mí primaría el derecho, en este caso, de la madre al aborto, pero independientemente ya también de la sociedad que vivimos, porque estamos hablando, o sea, los dos han sido como... Bueno, claro, es que encima, ¿no? La sociedad no... O sea, independientemente de eso, aunque viviéramos en la sociedad más utópica del mundo, una mujer, ¿no? A mi entender, tiene que tener el derecho a interrumpir su embarazo, ¿no? Y sí, claro, o sea, que o sea, para mí va más allá, ¿no? O sea, independientemente de si sé que va a ser síndrome de Down mi hijo o va a ser negro, yo qué sé, ¿sabes? Que... No, es que como va a ser blanco y es la normatividad, bueno, si me quedo embarazada de un negro, sí, pues tampoco, ¿no? O sea, no...
Hombre, yo ahí no lo veo comparable, porque evidentemente que mi derecho como mujer debía reivindicar, pero tengo que pensar que no siempre yo voy a estar ahí. Y él tiene que tener una calidad de vida que esta sociedad no se va a dar.
Claro, pero que ese... Realidad. O sea, yo digo que ese derecho va por encima de la sociedad en la que vivamos. O sea, independientemente de que viviéramos en otra sociedad y tu hijo o tu hija o lo que fuera pudiera luego vivir, o sea,
sí,
para mí...
Sí, pero lo que pasa es que yo como mujer, eso, o sea, no lo iba a dudar. O sea, yo como mujer voy a decidir si quiero o no quiero eso. Ahora
claro.
Ahora que ya no soy solo yo como mujer, es que aquí vive otra persona. Y vive otra persona aquí, a,
sí, sí.
A lo que hay.
Que sería un sumo A, pero...
Claro, aquí un poquito, digamos, el conflicto surge cuando dices, bueno, yo busco un peque con mi pareja y cuando ya me quedo embarazada y demás, de repente ahora hay unas pruebas, ¿no?, en donde se puede determinar si el niño o la niña van a nacer con discapacidad. Entonces, en base a esa información, considero ético o no ético abortar, ¿no? Entonces, digamos que lo que nosotros veníamos un poco también planteándonos era que el derecho de la mujer a elegir sobre su cuerpo está por encima de todo tipo de cuestionamiento ético con respecto a la discapacidad, ¿no? Pero sin duda sí que es una cuestión que invita a la reflexión, ¿no? Es decir, o por lo menos a la reflexión desde los que estamos aquí pretendiendo que las relaciones con las personas con discapacidad cambien. Dices, queremos que cambie todo tal y como está planteado porque es una mierda, pero si nos enteramos de que vamos a tener un hijo con discapacidad, por ese motivo acabamos con el embarazo. Bueno, pues a la conclusión que hemos llegado es esa, ¿no? La mujer y su derecho a elegir sobre su cuerpo está por encima de todo cuestionamiento ético con respecto a la discapacidad, porque entendemos que a pesar de esos periodos que legalmente se establecen en donde ya una persona puede sobrevivir por una asistencia médica, nosotros consideramos que hasta que no llega a la sociedad físicamente, al aire libre, la mujer está en su derecho, ¿no?, de decidir todo lo que con su cuerpo y con su peque tiene que ver, ¿no? Era un poco la reflexión a la que habíamos llegado, ¿verdad?
Sí, sí. Eso, ¿no? El que...
Perdón. Dale, dale, dale. Es que yo creo que ahí... O sea, es una buena pregunta. O sea, yo la verdad que no sé muy bien. No la había pensado nunca y tal. Pero es como que yo creo que se siente un poco que si viene una persona con discapacidad que estás embarazada de una persona con discapacidad, se automáticamente se relaciona con problemas o complicaciones, ¿sabes? O sea, como que dicen, joder, pues si ya me iba a llevar tiempo estar ahí un poco a donde más, no sé, pues ahora esto hasta los 20 años, ¿sabes? y no, como que creo que tiene un poco que ver con eso, ¿sabes? Más con el rollo de rechazo de esa persona por ser de otra manera, o tal, sino por el qué me va a suponer a mí en mi día a día o qué complicaciones extras voy a tener. Pero, o sea, de ahí también parte un poco el problema de base, ¿no? Porque realmente, o sea, es una complicación. Joder, yo en un campamento me tocó una niña que tenía el síndrome de Peter Pan, no sé si lo conocéis, bueno, o lo llamaban así, que es como que ella mentalmente tiene una edad de 12 años y tiene 25, pero ella sigue saqueado en la edad de 12 años, ¿sabes? Lo llaman así o lo llamaban así, lo que y era como súper complicada, no sé qué, me tocó a mí de cargarme tal, tal. Y joder, a mí me flipó, por ejemplo, ¿sabes? O sea, a ver, sí que demandaba mucha atención, porque demandaba la atención de un niño, ¿sabes? En vez de una persona adulta. Pero, no sé, como que si eso se ve como una complicación, o esa persona, o se ve como complicación que esa persona venga un perrito y vaya corriendo a saludarle súper motivada y eso, ella tenga que entender. O sea, no sé, como que yo también ahí cuestiono cómo se tratan ciertas discapacidades, o sea, como que a lo mejor es que simplemente hay que dejar que sea así, ¿sabes lo que digo? Y no tienes que, o sea, a lo mejor la complicación viene cuando intentas meterla en algo, ¿sabes? Y a lo mejor si no intentas que esa persona se comporte como adulto, que esa persona no se quiere, ¿no? A lo mejor no es tan complicado, ¿no? Si me explico.
La diversidad, ¿no?
Sí.
El respeto a la diversidad.
De... También ahí, eso era lo que yo leía y era lo que decía el psicólogo. Y ella tiene que entender que no, que tiene 25 años y que no sé qué. Y tú tenías que decirla, no, tal, no puedes hacer esto porque tienes... Y yo decía, joder, pues es que yo qué sé, ¿sabes? ¿Por qué la tengo que decirle a la que tiene, ¿sabes? Y si ella quiere tener... O sea, que entiendo un poco la movida, ¿no? De intentar normalizar, pero no sé, ahí para mí las complicaciones venían de querer... hacer que esa persona fuese otra persona, otra cosa diferente a lo que ella estaba haciendo.
Yo, no sé, con este tema yo sí que personalmente me sentiría un poco incoherente, porque si yo en el aquí y en el ahora me niego a clasificar a las personas, ¿no? En función de, y considero, ¿no? Que todos somos diversos y acabamos de decir ahora mismo, ¿no? Que no es una que no queremos comparar con una norma, sino entender que todos somos diversos y que funcionalmente además todos lo somos. O sea, yo seguramente no puedo sentar lo mismo que ella ni que ella. Entonces me resultaría, yo interiormente me sentiría bastante incoherente si en el momento de que mi hijo o hija iba a tener una discapacidad, en ese momento sí lo clasificarlo. Entonces me sentiría muy incoherente porque en el después no quiero clasificar en la sociedad en la que vivo, pero en el antes sí lo estoy clasificando. Estoy comparando con una, con eso, con esa norma, con esa normalidad, y en el antes sí estoy clasificando yo misma a esa persona. O sea, entiendo que es el contexto que genera posteriormente esa, el que conlleva la discapacidad, pero en el antes yo personalmente me sentiría, al menos conmigo misma, un poco incoherente o me generaría mucho.
Yo es que, no sé, a lo mejor... Pensando en una persona con una discapacidad, que tenga pues, bueno, que tiene una serie de limitaciones para vivir de manera autónoma, pues sí que me lo puedo plantear de esa manera. Pero yo pienso en que yo no sé el grado de limitación que va a tener. Y yo he visto a bebés con discapacidad que era un sufrimiento y había sido los que les habían reanimado y realmente lo primero que se me ha venido a la cabeza es ¿quién ha sido el hijo de puta que ha reanimado a esta persona? Porque si yo estoy viendo en una cama a mi abuelo morir sin calidad de vida, digo, joder, esto no es vida. Si estoy viendo a mi bebé que está pues bastante afectado, eso tampoco es calidad de vida. Tiene que vivir postrado en una cama sin poder jugar, sin poder nada, porque hay muchos tipos de discapacidad y muchos tipos de afectación. Y pensemos en una persona que tiene una plurideficiencia, que es ciega, que es sorda, que es una bebé, que no va a hablar y que además tiene problemas respiratorios, problemas cardíacos y que tiene que vivir enchufada en una máquina de por vida. Entonces, joder, eso está dentro de la discapacidad. Entonces, pues bueno, yo no sé el grado que va a tener. Entonces, claro, antes de verla sufrir de esa manera, pues prefiero no tenerla. No solo pensando en mí, sino pensando en la calidad de vida de esa persona.
Yo ahora me pongo en la situación y creo que si tuviese que decidirlo,
tampoco tendría un problema porque no se encuentra aborto. No creo que esa persona ya tiene la vida, no esté matando a nadie. En verdad pensaría por mí que sí que estoy viviendo, y es precisamente eso, que nos, el no saber cuánta vida mía voy a tener que dedicar a esa persona, que en verdad no sé si va a llegar a ser independiente en algún momento, que no es el mismo proyecto de tener una hija que va a acabar siendo adulta, ¿me entendéis? Entonces igual no quiero ser madre a ese nivel toda mi vida. Y como en el fondo no es nadie que haya nacido, ni que ni siquiera creo que esté sintiendo nada, no tengo ningún problema. El problema se me plantea cuando a raíz de este mismo tema, pues parece que es un motivo más para abortar porque, vaya, porque de cualquier manera cualquier persona discapacitada vaya a disfrutar menos de la vida, dejando a un lado los casos extremos como los que estás hablando tú. Ahí sí, tal, pero vamos, yo como mujer creo que no tendría ningún problema en decidir no tener ni siquiera un
que referente a lo que tú has dicho, yo también he vivido casos en los que después de hacer la amniocentesis te han dicho que el bebé va a venir con problemas, que no se sabe ni siquiera cuánto tiempo va a durar ni nada de eso. Hay casos en los que luego no pasa nada de eso y el bebé puede salir adelante y termina siendo problemas menores. Y en otro caso estoy súper de acuerdo con lo que tú has dicho, porque creo que la libertad de la mujer está por encima de todo, pero creo que en el momento en el que tú decides tener un bebé, lo decides con todas las consecuencias, y sí que me parece criticable decidir que no lo quieres tener solo porque vaya a tener una discapacidad o vaya a estar muy mal, porque estás contraponiendo tu vida a poder desarrollar otra que ni siquiera sabes cómo va a ser. Y aquí me remito a lo que te he dicho de la prueba, que muchas veces no es fiable, ¿sabes? Que no tiene nada que ver.
Pero tiene un margen de error desgraciadamente muy pequeño.
Bueno, yo conozco ya varios casos.
Y bueno, vamos a tener que ir terminando. Y me ha molado mucho que han salido, pues eso, este debate no es difícil, ¿no? Y pero que sea las dos visiones, ¿no? De que puede ser una carga para la familia por la sociedad, por cómo está construida la sociedad. Sabemos que para la persona va a encontrarse con pocas posibilidades de participación, pero por otra parte también el que la propia familia, dependiendo del grado, puede que dedique su vida a los cuidados de esa persona. Es decir, que tenga unas características personales en que desaparece tu identidad, y tu identidad es ser madre de, por los cuidados que pueda requerir. Y bueno, ya el último bloque, y intentamos hacerlo así rapidito, el por qué hay tan poca implicación de los movimientos sociales hacia las personas con discapacidad, ¿no? Hacia otros colectivos oprimidos, sí hay un montón de colectivos, hacia personas negras, hacia mujeres, hacia animales no humanos, y en cambio hay un muy fuerte movimiento asociativo, institucional, supeditado a subvenciones y a negocio, dedicado a la intervención con personas con discapacidad. Pero nos planteamos el porqué. Las luchas de movimientos colectivos, asambleas más radicales, no se interesan por estas luchas, ¿no? Y la verdad es que tenemos pocos argumentos, porque no sabemos muy bien el por qué es, así que no sé, ¿por qué?
Yo creo que es un poco como lo que has dicho tú, que está un poco institucionado, ¿no? Y que se dedican con las corporaciones a la educación de estas personas. También tiene mucho que ver a lo mejor con la educación que reciba por parte de los padres. Como habéis dicho antes, o sea, muchas veces también depende de la educación y de la consulta a lo mejor que tengan los padres con ese niño, ¿no? Para que esa persona pues tenga un mayor grado de discapacidad o menos. ¿Por qué los movimientos sociales a lo mejor se meten menos en esos temas? Hombre, yo creo que, por ejemplo, las personas a la modo individual sí que participan y se involucran en intentar mejorar un poco la calidad de vida de esas personas. tampoco tengo la solución a la pregunta que has dicho.
Sí, pero...
Hay mogollón de ONGs súper institucionalizadas que se dedican al ámbito de mujer, pero vemos en nuestros entornos libertarios que hay mogollón de grupos de mujeres. Es decir, que una cosa no quita la otra, ¿no?
O sea, sí que es lo que dices, ¿no? Del grado de sobreprotección de las familias. Al final todos hemos empezado a militar. Raros son los que militan como herencia familiar, ¿no? Los hay, las hay, ¿no? Quien milita en los movimientos sociales porque sus padres o madres ya lo hacían, pero tampoco es que sea el denominador común de todas las personas que estamos aquí. Entonces, yo creo que el grado de sobreprotección de las familias con respecto a los hijos con discapacidad tiene mucho que ver con esto. También la directividad a la que son sometidas esas personas, ¿no? Yo recuerdo, yo era adolescente y mi madre me decía, haz esto y haz esto otro. Cuando empecé a militar fue cuando empecé a hacer caso a lo que me decía mi padre, ¿no? Entonces, quizá si el grado de directividad que sufren estas personas en ningún momento descienden, no hay ningún hueco donde ellos puedan decir, venga, pues hoy me voy a un concierto en una ocupa donde genero un vínculo con dos personas y me paso a una asamblea, ¿no? O sea, que yo creo que realidades habrá infinitas, pero que el grado de poca autonomía en general en las relaciones sociales, porque no me relaciono fuera de mi centro ocupacional, en el desplazamiento, porque solo me desplazo a mi centro ocupacional, etcétera, etcétera, tienen bastante que ver con la poca participación dentro de los movimientos sociales. Hay otros factores, desde luego, que entran en cuenta, ¿no? Las dinámicas que se generan en este tipo de espacios son muy normativas. Es decir, y yo, gente, lo estábamos hablando cuando ha sacado a colisión el tema de la Juli, me ha llamado la atención. ¿Cómo llevaríamos que una persona estuviera aquí constantemente interrumpiendo el turno de palabra? ¿No? Esa diversidad existe. Hay gente que está diagnosticada como hiperactiva y no tiene esa capacidad de contención, ¿no?, que tenemos nosotros. Yo quiero hablar, pero voy a esperar a que termine de hablar esta persona. ¿Cómo llevaríamos aquí? ¿Qué mecanismos pondríamos en marcha para poder o no incluir a una persona que quiere participar constantemente? ¿O que estamos hablando de este tema y cambia a otro tema rápidamente? ¿O que se hace caca encima y tenemos que parar la asamblea, o dos personas tienen que salirse de la asamblea para ayudarle a cambiarle el pañal? ¿Estaríamos dispuestos a hacer ese tipo de cosas? Pues habrá quienes sí, habrá quienes no. O sea, yo creo que entran en juego pues muchos factores, ¿no?
Buscar siempre para todas las cosas un único factor sería absurdo, ¿no? Entonces, bueno, yo así como lo que me estaba así ahora pensando, ¿no? Era un poco, por un lado, yo creo que todo el tabú social histórico que hay en torno a la discapacidad, ¿no? No hace falta irse a los años 20, o sea que yo voy a trabajar precisamente en un programa de transporte público y pues yo tenía un chaval que estábamos aquí en el centro ocupacional, sus padres le tenían encerrado en una habitación hasta que se murieron los padres y llegaron allí y dijeron, coño, si tienen aquí a... O sea, que es un tabú, ¿no? Y luego el otro que lo mencionabas tú es la institucionalización y esa socialización en la institución llega precisamente a que tu... Pues yo creo que tu forma de canalizar las reivindicaciones pasen por ese tipo de situaciones. Estoy pensando, ¿no? No sé, soy ciego, voy a la ONCE, me meto en el mundo de la ONCE y desde donde puedo reivindicar X va a estar dentro de mis relaciones sociales, ¿no? No sé, yo me arriesgo a decir que es por ahí, ¿no? Aparte de luego otras trabajes que podamos tener. Estaba pensando precisamente en una persona ciega, porque en el Sindicato de Artes Gráficas de Madrid, de aquí de la Federación Local de Madrid, hay un compa que es ciego. Y es una movida, o sea, porque lo que decías tú, o sea, ya no es que de repente corte el turno de palabra, es que cómo se lee un acta, ¿sabes?, de una asamblea, porque no ha podido ir. Que es una movida, ¿eh? Y no estamos hablando de una
de una deficiencia, yo qué sé. Pero bueno, o sea, yo apuntaría por esas dos, o sea, sobre todo esas dos razones.